simboliza la luz de Hanukkah. Fragmento número 9 de Rabash, el asunto de la vela de Hanukkah. El asunto de Hanukkah no es la plenitud de la meta, sino que es únicamente la corrección de la creación, que en eso se corrigen las vasijas de otorgamiento, que significa acciones de otorgamiento. Por lo tanto, está prohibido utilizar la luz de Hanukkah porque el uso es una acción de recepción. Y el milagro era únicamente sobre acciones de otorgamiento, que lo puedan hacer y dirigirlos con el fin de otorgar, que esto se llama Lishma. Y eso era un milagro que salieron del dominio de los griegos y podían ir con fe por encima de la razón. Pero la cáscara de los griegos era gobernar sobre Israel de no hacer ninguna acción si no sabe para qué y qué beneficio le traerá esta acción, específicamente de dirigir todo en el aspecto de fe por encima de la razón. Resulta que la vela de Hanukkah también, aparte de indicar el milagro espiritual, que es que Israel salió del dominio de los griegos, pero eso era únicamente la mitad de las cosas. Es decir, que únicamente vasijas de otorgamiento se corrigieron por medio del milagro de Hanukkah, y eso se llama la corrección de la creación. Fragmento número 10, Rabash, carta 26. Hanayá en el aspecto del Ko, es decir, que recibieron el otorgamiento superior para tener fuerzas en avanzar en la guerra contra la inclinación, contra el instinto. Y de esto continúa que en el tiempo que el hombre va en los caminos del Creador, lean muchas veces un despertar desde arriba, es decir, en la mitad de la plegaria, en la mitad del estudio de la Torah, o cuando hace una mitzvah, que este despertar ingresa en el corazón del hombre y comienza a sentir el sabor y la gracia de la Kedushá. Pero el hombre debe saber que esta abundancia es para que tome nuevas fuerzas y que pueda fortalecerse en el trabajo y que entre dentro de la batalla de la guerra contra el instinto. Y entonces le influyen por periodos el aspecto de la hanayá, del aparcamiento, es decir, la abundancia superior. Cuando el hombre llega a un cierto despertar desde arriba, le pareciera que no tiene ya ninguna guerra, porque en ese momento empieza a sentir la belleza y la gloria que tiene la Kedushá y la bajeza que hay en cosas materiales, hasta que decide dentro de su razón que ya está dispuesto a trabajar únicamente en nombre de los cielos. Y siendo que el hombre de verdad no terminó su tarea, le quitan su despertar y enseguida cae otra vez a su estado anterior. Es decir, que siente la gracia y la belleza únicamente en cosas materiales y cosas que hay en la Kedushá se consideran como algo innecesario. Y entonces él se ocupa de la Torah y Mitzvot únicamente por necesidad y por medio de la coerción, y no por sus ansias y alegría como cuando él estaba en un despertar. Y este despertar se llama la vela de Hanukkah. Por eso, si tiene que sobreponerse hasta que lo ayuden desde arriba a llegar a la perfección verdadera. Está escrito, esas velas son sagradas y no tenemos derecho de utilizarlas, únicamente verlas. Y hay que saber la diferencia entre el milagro de Hanukkah y el milagro de Purim, porque en Hanukkah el decreto era únicamente sobre la espiritualidad, que no permitieron a Israel cumplir las mitzvot. Y el milagro era que cuando los Hashmonaim se sobrepusieron, sí pudieron cumplir las mitzvot, diciendo que la espiritualidad no tiene kelim, porque kelim se llama justamente el kli de recepción, que se llama la creación de la existencia a partir de la ausencia, que es el deseo de recibir. Por eso llega el indicio a eso, que es que estas velas son sagradas y no tenemos derecho de utilizarlas. Pero el milagro de Purim, el decreto era sobre los cuerpos, como está escrito, destruir, matar, etc. Resulta que el milagro era sobre los cuerpos. Y los cuerpos se llaman vasijas de recepción. Por lo tanto, en Purim está escrito alegría y beber y un buen día, que el asunto de beber ya pertenece al cuerpo. Rav dice, el milagro era sobre vasijas de otorgamiento. Carta 43 de Rabash. El asunto de Hanukkah, se sabe que las velas no pueden encender hasta que tengan tres condiciones. Uno, la vela, es que es el lugar donde se pone el aceite. Dos, el aceite. Tres, la mecha. Y cuando estas tres cosas están juntas, entonces se puede disfrutar de su luz. Y hay que comprender estos tres aspectos en el camino del trabajo y la moral. Aquí la vasija que ponen y dan es el aceite y la mecha, que es el cuerpo y se llama vela. El esfuerzo en Torah y mitzvot y las contradicciones que el hombre siente en la providencia, el creador, en cosas que no están reveladas ante él, que la conducción del mundo es buena y benefactora, y de acuerdo a su pensamiento y opinión, el creador tenía que conducir al mundo de otra forma. Es decir, que para todos esté revelada la medida de su bondad. Resulta que eso va en contradicción a la mente del hombre, y eso se llama mecha, ptilá, que algo que es descartado, que estos pensamientos, el pensamiento los descarta, y la claridad y el despertar que les llevan a anhelar a la Torah y el trabajo y sentir la dulzura y la suavidad que hay en la Torah y el trabajo, eso se llama aceite. Y si falta uno de ellos, no se puede disfrutar de la luz.
Un
fragmento número 13, Rabash, carta 43. Cuando el cuerpo está incluido del esfuerzo y la claridad, entonces alcanzan la luz del Creador, que surge entre ambos. Y como luego que se comienza a quemar el aceite y la mecha, ya no hay lo que encender y se hace la oscuridad. Asimismo, luego que termina el esfuerzo y la claridad, ya no tiene luz y otra vez se vuelve oscuro. Y si quiere alcanzar más luz, él tiene que tratar de encontrar otro esfuerzo que se llama mecha y otra claridad llamada aceite, porque si no, la luz no tiene dónde morar y aferrarse. El asunto es que hay una ley que, de acuerdo al esfuerzo, es la recompensa. Y de acuerdo a la claridad que se llama aceite, lo principal de la claridad que se llama aceite es por medio de la fe. Que el asunto es que, en la medida que él se sobrepone sobre la inclinación al mal que lo lleva a esfuerzos y contradicciones hacia la mente externa, y eso se llama pruebas en el trabajo del Creador. Y luego de sobreponerse, el hombre alcanza a recibir la luz del Creador que ilumina el alma del hombre. Y entonces ya no hay lugar para la contradicción. Y eso se llama de las contradicciones. Rabash dice así. Como una llama conectada en la mecha, es decir, que el pensamiento externo, extraño, se llama mecha, que quiere meter desperdicios en su trabajo. Esto significa que el pensamiento extraño le da a entender que por parte de la mente el conocimiento no tiene lo que hacer en el trabajo bendito. Y cuando él acepta el pensamiento externo y dice que él no quiere dar ninguna excusa, sino lo que dice la razón es correcto, únicamente que él va en el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se conecta en la mecha del pensamiento extraño. Resulta que únicamente ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como debe ser. Resulta que las preguntas y dificultades se le hicieron en virtudes, que de lo contrario no podría recibir ninguna virtudes de la fe. Esto se llama felices en los sufrimientos. A pesar que tiene sufrimiento, de eso que el pensamiento extraño lo hace lamentar y le provoca difamar y hablar mal del trabajo bendito, todos lados, él está feliz en eso, que únicamente en un tiempo así él puede cumplir la fe por encima de la razón. Fragmento número 15. Rabash Bet, estas velas son sagradas. Está escrito, los griegos se juntaron contra mí e irrumpieron los muros de mis torres. Y el asunto es que el hombre tiene que cuidar estos muros, que se llama fe en el Creador por encima de la razón. Es decir, que el hombre no tiene que esperar hasta que entienda que conviene estudiar o rezar, etcétera, sino que no mire lo que la razón le aconseja. Por el contrario, tiene que ir de acuerdo a como la Torá obliga al hombre, y así el hombre tiene que comportarse. Y únicamente en este camino llamado rendición sin condiciones, el hombre puede llegar a Dat de Kedushah, al conocimiento sagrado. Y lo importante y lo principal es la plegaria, es decir, que el hombre tiene que rezar al Creador que lo ayude a ir por encima de la razón. Es decir, que el trabajo tiene que ser en alegría, como si ya hubiese llegado a la razón, al Dat de Kedushah. Y en qué alegría fue así su trabajo, también él tiene que pedir al Creador que le dé esta fuerza que pueda ir por encima de la razón de su cuerpo. Es decir, que a pesar que el cuerpo no acepta a trabajar con el fin de otorgar, él únicamente le pide al Creador que pueda trabajar en alegría como es digno de quien sirve a un gran rey. Y no es que le pide al Creador que le muestre su grandeza y entonces trabajará en alegría, sino que él quiere que el Creador le dé alegría en el trabajo de por encima de la razón, que sea importante en el hombre como... Fragmento 16. Milagro de Hanukkah. El milagro que le llega al hombre que puede determinar para el lado de la Kedushá no es algo en la mente, sino que es algo que es innecesario para el cuerpo, que es el esfuerzo, que el cuerpo lo detesta y considera todo el asunto del esfuerzo como algo innecesario. Y justamente de esto que queda, es decir, lo que el hombre deja y no quiere ni desea, de aquí le surgió el milagro, que él permanece en la Kedushá. Ese es el significado de lo que quedó de las vasijas, se hizo un milagro a los Shoshanim. Porque como está escrito, que cada cosa hay para un lado y para el otro. ¿Y cómo se puede clarificar? Es de lo que queda, es decir, de lo que es innecesario para el cuerpo, lo que él lo considero como algo que no es valioso para nada. Y es el asunto de la fe por encima de la razón, que únicamente de esta forma puede salvarse de no caer en las cáscaras. Y es el asunto de la vasija de aceite que encontraron, que estaba sellado con el sello del gran Cohen. Cohen es Hesed. Gran significa el Hesed que se hizo el Jochma, es decir, una abundancia de Hesed que se llama Cohen. Que Cohen es Hesed, que Hesed muestra la fe por encima de la razón. Que eso es que Abraham es Hesed, que es el padre de la fe. El aspecto de la fe los griegos no pueden ver, porque ellos ven únicamente hasta la razón y no por encima de la razón. Por lo tanto, cuando ellos pudieron ir por encima de la razón, los griegos ya no pueden gobernar. Y este es el asunto que los griegos no vieron la vasija de aceite.
Rabash,
poderosa roca de mi salvación. La canción de Hanukkah decimos, poderosa roca de mi salvación, a ti es digno de alabar, corrige mi casa de bendiciones y ahí te agradeceremos. La canción empieza con alabanza y luego con plegaria, como está escrito, prepara mi casa de plegaria. Y luego otra vez con palabras de agradecimiento y alabanza, como está escrito, y allí agradeceremos. Resulta que aquí hay tres cosas, como el orden de la plegaria. Primero, las tres primeras de la plegaria 18 son alabanza y agradecimiento. Y las tres intermedias son de pedidos. Y las tres últimas son otra vez de alabanza y agradecimiento y gratitud. Y aquí empezamos en el presente, como está escrito, a ti es digno de alabar. Es decir, nosotros agradecemos y alabamos todos los favores que hemos recibido de ti, es como dijeron los sabios. Hay que primero ordenar la alabanza del Creador y después rezar. El sentido es que aquel que cree que el Creador es misericordioso, lleno de gracia, entonces, y tiene el deseo de beneficiar a las criaturas, entonces hay un lugar para rezar. Por eso hay que primero ordenar la alabanza del Creador, es decir, que el hombre mismo tiene que ordenar la alabanza del lugar, que la intención es que el Creador necesita que el hombre lo alabe. Que el Creador no necesita a las criaturas, sino que el hombre mismo vea la grandeza del Creador y luego puede pedirle que le ayude, porque su camino es beneficiar a sus criaturas. Por eso que luego que dijo que a ti es digno de alabar, llega entonces la bendición que dice, prepara la casa de la plegaria. ¿Qué significa la casa de plegaria? Como está escrito, me traerán a mi monte sagrado y estarán felices en mi casa de plegaria. Mi monte sagrado, monte, viene de la palabra de todos, de consideraciones y pensamientos, que les traiga pensamientos de Kdushá, que todos sus pensamientos sean sagrados. Y estén alegres en mi casa de plegaria, es el corazón del hombre, que ahí haya lugar para la morada de la Shejina, porque la Shejina se llama Tfilá, como se sabe que Malhut se llama Tfilá, como está escrito, y yo soy plegaria. Y luego que se corrija mi casa de la plegaria, y allí, gracias, te alabaremos. Resulta que primero es alabanza y luego plegaria y luego otra vez gratitud y alabanza, como el orden de la plegaria que al final se termina con alabanza y gratitud. Fragmento 18. ¿Qué puede hacer el hombre si quiere empezar en alabanza y su corazón está cerrado y se siente lleno de carencias y no puede abrir su boca y decir un canto y alabanza? El consejo es ir por encima de la razón y decir que todos son hasadim cubiertos. Es decir, que diga que todo es hesed, todo es gracia, únicamente que está oculto, está cubierto de él, causa que él no es capaz de ver todo el bien y el placer que el Creador le preparó a sus criaturas. Y luego que ordenó la alabanza del lugar del Creador, es decir, que él cree todo por encima de la razón, que todo es bondad y gracia, entonces él tiene que rezar que el Creador corrija su corazón, que sea la casa de la plegaria. Significa que ahí se revele la gracia del Creador, que ahí se llama Hasadim revelados. Y entonces, y ahí agradeceremos. Es decir, que ahí va a dar las gracias, que ahí pudo sacrificar las vasijas de recepción. Es decir, de eso que pudo sacrificar el deseo de recibir, y en su lugar llegó el deseo de otorgar, que eso se llama el lugar del templo.